Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos Necesidad del razonamiento clínico en la era de la medicina basada en la evidencia. Este artículo fue publicado en Mayo Clinic Proceedings en octubre de 2013. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. La medicina basada en la evidencia se definió originalmente como el proceso de integrar la experiencia y los conocimientos personales con la mejor evidencia clínica disponible proveniente de investigaciones sistemáticas. La medicina basada en la evidencia fue indiscutiblemente un importante avance y un corrector necesario de las opiniones y decisiones médicas que con demasiada frecuencia no se basaban sobre datos obtenidos rigurosamente, sino que eran producto del empleo inapropiado de razonamientos mecánicos y el recuerdo selectivo de la experiencia personal. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados, en su primera formulación, fracasaron porque la mayoría de los médicos no creían ser lo suficientemente expertos ni tener suficiente tiempo para evaluar las publicaciones sobre investigaciones que aparecían cada vez con mayor frecuencia y a menudo publicaban resultados contradictorios en lenguaje demasiado técnico que, más que informar, los intimidaba. En respuesta, se creó el proceso de las recomendaciones. Se encargó a especialistas que evaluaran la evidencia y editaran recomendaciones sobre las acciones a efectuar o no efectuar. Se logró mucho con el proceso de las recomendaciones. A medida que éste se desarrollaba, la clasificación y la ponderación de la evidencia se formalizaron progresivamente, de modo que la mejor evidencia se separa del resto y las recomendaciones se deben basar sobre la mejor. Así, los ensayos clínicos aleatorizados, y mejor aún, los metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados, son la evidencia de mayor calidad, mientras que ya no se aceptan la experiencia clínica ni el razonamiento mecánico como evidencia ni como pruebas de evidencia. Las sugerencias de las recomendaciones se transformaron en la norma asistencial, y la calidad de la atención se evalúa cada vez más sobre la base del cumplimiento de estas recomendaciones. Sin embargo, creen que la evidencia que estos proporcionan demasiado a menudo es incompleta, no definitiva, ausente u obsoleta. Incluso quienes escriben las recomendaciones comprobaron que la mayoría de ellas no se basan sobre ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis, sino que están crecientemente avaladas solo por niveles inferiores de evidencia. Por ello, hay un límite inherente sobre hasta qué punto las sugerencias de las recomendaciones pueden ser definitivas. Limitaciones de la evidencia en los ensayos clínicos aleatorizados. 1. Evidencia incompleta o contradictoria, o ausencia de evidencia. Las limitaciones de la evidencia son un inconveniente importante de los ensayos clínicos aleatorizados. Para muchos problemas, directamente, no hay ninguna evidencia de ensayos clínicos aleatorizados para aplicar. Para muchas otras cuestiones, se realizaron múltiples ensayos clínicos aleatorizados, pero los resultados y las conclusiones pueden ser contradictorios, y por eso actualmente se considera que los metaanálisis son la forma más importante de evidencia. No obstante, los resultados de los metaanálisis a veces pueden ser contradictorios, y hasta en los temas más estudiados, el conocimiento aún es incompleto. 2. Limitaciones en la posibilidad de generalización de los ensayos clínicos aleatorizados. Un estudio es generalizable si las conclusiones de la población del estudio se pueden aplicar a otros grupos de pacientes con el mismo problema clínico. Las limitaciones en la posibilidad de generalización de los resultados son la segunda limitación fundamental de los ensayos clínicos aleatorizados. Los grandes estudios clínicos que deben dar los resultados más seguros exigen que participen cientos de lugares, en general, en múltiples países. La muestra puede ser grande, pero los criterios de inclusión casi siempre aseguran que no será representativa de toda la población que sufre el problema. 3. Limitaciones en la posibilidad de transferir los resultados del grupo al paciente individual. Los estudios clínicos aleatorizados determinan los resultados en grupos de individuos, pero esas probabilidades no son directamente transferibles a todos los individuos dentro de los grupos. Esta es la tercera limitación metodológica fundamental de los ensayos clínicos aleatorizados y, por lo tanto, de la medicina basada en la evidencia actual. Sin embargo, la mayoría de los médicos no son conscientes de esta limitación. La probabilidad de beneficio documentada en el grupo tratado en un ensayo clínico aleatorizado se podría aplicar solo a individuos con características idénticas a aquellas estudiadas, si la probabilidad de beneficio brindada por el fármaco y los efectos adversos producidos por el mismo fueran igualmente probables en todos los individuos del grupo estudiado. 4. Limitaciones de los metaanálisis. Los metaanálisis se consideran como el más alto nivel de evidencia. Integran los resultados de varios estudios para calcular con más precisión cuál será el resultado promedio de una intervención. 5. Limitaciones en el proceso de las recomendaciones. Las recomendaciones se han convertido en el foro en el que se evalúa la evidencia. Su autoridad emana de múltiples fuentes, de la experiencia, los conocimientos y la integridad de aquellos que participan en ellas, del prestigio de las sociedades que las auspician, del nivel de las revistas que las publican y, cada vez más, de las consecuencias percibidas de no adherir a ellas. No obstante, hay fallas que no se tratan adecuadamente, entre ellas el desafío persistente de los conflictos de intereses económicos entre los participantes, no poder asegurarse de que se escuchen las opiniones divergentes razonables en el debate científico y de que se proporcionen informes de minoría cuando persisten diferencias razonables de opinión. Y por último, la falta de un proceso eficaz para desafiar la validez de las conclusiones específicas a las que llegan las recomendaciones. No obstante, la importante orientación que brindan las recomendaciones no exime a los médicos de su responsabilidad de determinar el tratamiento más apropiado para el paciente que deben tratar. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es la mejor herramienta para lograr la mejor atención del paciente, ya que la evidencia, aun la de mayor calidad, puede ser incompleta, como admiten quienes escriben las recomendaciones. Por supuesto, nuestro razonamiento puede ser imperfecto, pero no todas las formas de decidir son igualmente frágiles. El modo intuitivo de resolución de problemas, el enfoque rápido, en general subconsciente, manejado por la experiencia, aunque puede ser pasible de errores considerables debido a nuestros sesgos cognitivos, es, sin embargo, indispensable dada la cantidad de decisiones que el médico debe tomar cada día. A diferencia de la toma de decisiones intuitiva, el razonamiento clínico es el enfoque científico, analítico, disciplinado, que integra toda la información pertinente para buscar la mejor estrategia diagnóstica y terapéutica para cada paciente. No proporciona respuestas genéricas para los grupos y, por lo tanto, no es lo mismo que la opinión de especialistas que propone enfoques generales sobre la base de la experiencia o el análisis personal y que merecidamente ha sido muy criticada. Las recomendaciones que resumen la evidencia y ofrecen orientación son el punto de partida del razonamiento clínico. Este acepta la naturaleza probabilística de las decisiones y reconoce que son provisorias. El razonamiento clínico se caracteriza por la complejidad y la imaginación. Incluye nuestra capacidad para imaginar todo lo que puede suceder para calificar la probabilidad y la repercusión de un resultado versus otro. Para comprender las limitaciones, así como las fortalezas en nuestros análisis de la evidencia, para evaluar correctamente la enfermedad y las circunstancias de cada paciente, para saber en detalle la multiplicidad de respuestas posibles a los tratamientos que estamos considerando. Conclusión. El razonamiento clínico es esencial en la asistencia médica porque la evidencia de los ensayos clínicos aleatorizados sigue siendo incompleta y la posibilidad de generalizar y transferir los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados continúa siendo un desafío. Pocos médicos tienen el tiempo o el saber como para analizar todo el conocimiento pertinente y, por lo tanto, las recomendaciones siguen siendo esenciales para organizar y evaluar lo que se sabe. No obstante, evaluar la evidencia es solo un paso en el proceso de atención médica. Las recomendaciones con frecuencia dicen que son solo eso, recomendaciones, y que se deben modificar según los deseos y las circunstancias del paciente. Sin embargo, no identifican este último paso como parte integral del proceso y no validan específica e inequívocamente al razonamiento clínico como copartícipe en la asistencia médica. Sobre la base de las circunstancias médicas de los pacientes y sus preferencias personales, las extrapolaciones de las recomendaciones, razonadas y razonables, sigue siendo esenciales. Las recomendaciones y las organizaciones que supervisan la asistencia deben dejar espacio para que esto suceda. El razonamiento clínico es esencial para integrar el conocimiento de los ensayos clínicos aleatorizados a un contexto clínico específico. Es necesario reconocer esto y valorar y enseñar el razonamiento clínico si nos queremos valorar apropiadamente como profesionales y nosotros. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.